Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Muy buenos días, amigos radioyentes, en otra entrega del programa Al Punto. En el día de hoy estaremos hablando sobre la amonestación los unos a los otros. La palabra amonestación viene de la palabra nutheteo en griego, que significa nous es mente y titeimi, poner en, es poner en la mente de alguien algo. Significa exhortar y apremiar a alguien a que adopte un curso de acción. Es aconsejar, es corregir, advertir o instruir a otro. Confrontar a otro creyente acerca de su pecado es ciertamente una tarea difícil. Pero no hay mayor signo de amor que arriesgarse al rechazo en amonestar al hermano. El deber de amonestar es muy descuidado por muchos miembros de la iglesia. La razón fundamental de este descuido es la falta de amor a los hermanos, que puede estar influenciada por el temor a la confrontación, el temor a la opinión de los hombres, el descuido espiritual o cualquier otra causa. Nos conviene dar más atención a los textos que demandan este deber. No es opcional, es un deber. El amonestar es una actividad llevada a cabo por los más sinceros y más fieles en las iglesias. Se necesita de valor y de coraje para realizar esta actividad, pues muchas veces es pagada con el desprecio, el rencor, el enfriamiento en la amistad y el amor de parte de la persona que recibe la amonestación. También a veces el que hace esta tarea no la hace con el espíritu correcto, para edificación del hermano, sino en un espíritu de venganza o de ira, o de intolerancia y criticismo contra el ofensor, abordándole con dureza y con espíritu de superioridad. Leamos lo que dice Pablo en Romanos 15:14. Empero estoy cierto, estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aunque vosotros mismos están llenos de toda bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Quiénes son los que amonestan? Dice Pablo, o ¿quiénes deberían de amonestar? Los que están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Los elementos necesarios para una amonestación bíblica, podríamos enumerar algunos de ellos, entre los cuales están los siguientes. Nuestras vidas deben ser santas, no perfectas, santas, y estar llenos de toda bondad. Mateo 7:35. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Nuestra motivación al amonestar debe ser el bien del hermano. La amonestación es un fruto del amor. Por tanto, este deber debe ser llevado a cabo en el mismo espíritu de amor. Si algún hermano desea amonestar a otro hermano, primero debe examinar su propio corazón y su propia vida. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos libres de pecado en esa área en que vamos a amonestar al hermano, o al menos en una lucha contra ese pecado. Y si no es así, debemos primero lidiar con nuestro propio pecado y no ser hipócritas. Esto, lejos de ser una excusa para que no amonestemos, es una exhortación para que nosotros seamos sensibles primero a la amonestación de Dios a nosotros mismos. Lidiemos con nuestras faltas y prosigamos entonces a amonestar el hermano. ¿Somos bondadosos, según el texto de Romanos 15:14 que antes leímos? ¿Estamos llenos de bondad? Sino, ¿con qué propósito amonestamos? Muchas veces la llamada amonestación es solamente contienda y disensión. Recuérdese que la única amonestación legítima es la que se basa en la enseñanza bíblica y que se hace con bondad y amor. Lo segundo, en cuanto a la característica de la amonestación, la amonestación debe ser hecha con profundo amor e interés en la otra persona. En Gálatas 6:1 Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas tú también tentado. El texto presupone que el que amonesta es espiritual, lleno de los frutos del Espíritu, el primero del cual es amor. De hecho, la mansedumbre que se presupone al que amonesta es un fruto del Espíritu. Antes de amonestar a otro, debemos de examinarnos, a ver si nosotros tenemos la autoridad moral para hacerlo. pues estamos luchando, no siendo perfectos en esa área o en cualquier área, y también que lo haremos con ese espíritu de amor. La idea no es destruir, sino restaurar. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano. También vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que estaban cautivos en él. También igualmente en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y sufrido. Pero igualmente, hermanos, otra característica de la amonestación bíblica es que debe ser hecha con motivos puros, con motivaciones puras. Esto incluye en tener en cuenta la metodología adecuada que Dios nos indica en su palabra. La primera de la cual es que la amonestación debe ser en forma personal y no pública. Mateo 18, capítulo 15 al 17 nos dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Y si no oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muchas veces no tenemos el coraje para ir al hermano, pero somos prestos a soltar el chisme en la iglesia o a comentarlo con otro hermano, trayendo daño a la reputación de ese hermano. Esto, queridos radioyentes, no lo obra el amor. Igualmente, la amonestación tiene otra característica, es que debe ser persistente. En Hechos 20:31, Pablo dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Si la persona no obtempera, debemos de persistir en amor, buscando su restauración hasta tanto sea posible. Y por supuesto, sin violar el método bíblico de que podría llegar un momento de disciplina eclesiástica para esa persona. Otra característica es que la amonestación debe ser hecha con el objetivo de ayudarles a crecer y a madurar en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 28 al 29, Pablo nos dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Otro aspecto de la amonestación bíblica es que hay que tener un conocimiento adecuado de la palabra de Dios y no basarnos en los comentarios de los demás o en las sugerencias de los demás en cuanto a cómo abordar el problema de cualquier otra forma que no sea la manera bíblica. Dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando al Señor en vuestros corazones. La palabra tiene que morar en abundancia en nosotros y entonces podemos enseñar y amonestar el uno al otro en toda sabiduría. Al entrar en contacto con la palabra, seguro que una de las cosas que diariamente produce en nosotros es amonestación. Nosotros estamos llenos de pecado y nunca estaremos bien en esta carne como para no ser amonestado al leerla. A veces más fuertemente, a veces más levemente, pero siempre encontraremos en ella una amonestación, así también como consolación, seguridad, etc. Ahí está el balance que también debemos de tener al amonestar a otros. Debemos consolar al amonestado si hay un arrepentimiento que lo lleva a una profunda tristeza o si hay una desesperación por su pecado, llevarle al perdón que hay en Cristo y seguir hacia adelante, o al que se sienta inseguro de su salvación por este pecado, llevarle a la seguridad en Cristo por medio de la fe, si es un verdadero creyente. La amonestación es una advertencia basada en la enseñanza bíblica. Nadie puede entonces amonestar a algún hermano si no conoce la voluntad de Dios. 1 Corintios 10:11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros en quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante todas las cosas están desnudas y abiertas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una última consideración es que debemos estar dispuestos a amonestar, hermanos, pero también debemos estar dispuestos a recibir la palabra de amonestación de los demás. Hebreos 13:22 nos dice, pero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. ¿Y cómo soportamos, cómo debemos de nosotros tomar la amonestación de los demás? Bueno, debemos hacerle un espíritu de gratitud hacia el que nos amonesta. Debemos pensar en el amor que requiere que esa persona se nos acerque, arriesgando su buena relación conmigo, porque me ama y prefiere mi bien que cualquier trago amargo que pueda experimentar en esto. Proverbios 27:6 nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Debemos recibirla con humildad para que nos fijemos más en la forma que en el contenido de la amonestación y no perdamos la bendición de lo que Dios nos quiere decir. Con paciencia para con aquellos que lo hacen, a veces sin conocimiento o sin razón, y poder defender nuestra causa con mansedumbre y con reverencia. Finalmente, hermanos, debemos evaluar si nuestras vidas son rectas y santas delante de Dios, de manera que seamos canales idóneos para llevar a cabo el importante deber de amonestarnos los unos a los otros. Y nos preguntamos, ¿somos diestros en el uso de la Escritura de manera que podamos amonestar efectivamente? Cuando amonestamos a otro hermano, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Lo hacemos con amor y preocupación o con ira? Cuando un hermano necesita amonestación respecto a sus pecados específicos, ¿lo buscamos en privado o desparramamos su falta ante otros? ¿Somos fieles al hermano y persistimos en su amonestación sin hacernos ofensivos? ¿Amonestamos a los otros para edificarlos o para atacarlos? ¿Consideramos el hecho de que nosotros también somos débiles y pecadores cuando vamos a amonestar para hacerlo con humildad y sin un sentido de superioridad? ¿Recibimos la amonestación con humildad y paciencia, aún no venga hecha, en la mejor manera? Que Dios nos bendiga, amigos que nos escuchan, y será hasta otra entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.